Leyendo un fragmento de un vidrio, su novela publicada, repetime el nombre de la editorial que se me olvidé.
Ninguna Orilla.
Ninguna Orilla. Lindo, muy lindo sello editorial, muy cuidada la edición. Uh-huh. La verdad que está muy bonita. ¿Y esta la escribiste en Capital o la escribiste en Chacabuco?
Esta la escribí en varios lugares durante un montón de tiempo. Uh-huh. Cacho en Chacabuco, Buenos Aires, un tiempito. El primer borrador es de Madrid. El borrador era espantoso, Madrid es formidable ciudad para vivir y me parece que también me distraje un poco con la ciudad. Pero...
con la ciudad, ¿no? Me imagino no solo con la ciudad.
La ciudad, no, fuimos ahí, estuvimos un tiempo.
Ese jamón es imposible.
Entre ellos, sí, esa vida, nada, increíble. Pero bueno, ahí fue el primer borrador y en el medio pasaron mucho tiempo y fui y vine, así que es un poco de varios lugares.
¿Y cómo te fue modificando, moldeando la escritura a Madrid, Chacabuco, Capital, esos lugares por los que pasaste? ¿Sentís que de alguna manera se ve reflejado en tu escritura o acompañó ese proceso de escritura?
Sí, pero más que el espacio, lo que pasó fue mucho tiempo, digamos. Esto tiene el primer borrador de haber sido 2015, poner hace un montón de tiempo, ya 10 años. Y en el medio escribí otras cosas, escribí la otra novela. Pasaron muchas cosas en el medio. Fui padre, nos mudamos 500.000 veces, la pandemia, cambio de rutina, viajes y demás. Entonces es un poco un cúmulo de situaciones que exceden al espacio, pero que también lo incluyen, por supuesto.
Uh-huh. ¿Y cómo hacerse el lugar para escribir en medio de ese cúmulo de situaciones? Porque no es fácil, ¿no? Uno tiene que escribir, sobre todo en nuestros países, donde hay que laburar un montón, uh-huh, para que te alcance cada vez menos. Hay que hacerse un lugar para sentarse y escribir.
Y hay que robarle horas un poco a todo y a todos, ¿no? A mi familia, por un lado, al trabajo, al propio tiempo libre que tal vez me hubiera gustado dedicar a cosas más, por lo menos más gratificantes en lo inmediato, porque a veces las cosas no salen y tenés que resolver algo que te cuesta. Se hace como se puede. Justo en el último tiempo en Chacabuco que hablamos antes, tuve la oportunidad de tener un tiempo post-trabajo, entonces me iba a una confitería de pueblo y me sentaba a escribir y me miraba. El pueblo me miraba un poco como, ¿qué hace este bicho raro haciendo esto? Después se acostumbraron, porque eso ocurrió durante meses, entonces fue más simple, pero sí, es un poco robando, me parece. Hay que robar un poco de donde sea para tener un poco de tiempo y lugar.
Decís que te miraban como un bicho raro en Chacabuco, pero tienen un prócer literario que fue Haroldo Conti, de quien se cumplió hace poquito 100 años de su nacimiento. ¿Cómo es escribir bajo la sombra de Conti, si es que hay una sombra de Conti? Quizás no es una sombra, quizás es simplemente hay un amigo que anda dando vueltas en el aire, uh-huh, o está olvidado. ¿Qué pasa con Conti en Chacabuco?
Con Conti en Chacabuco, ¿qué pasa? Está presente en muchos sentidos. Todo chacabuquense que se educa en Chacabuco lee cuentos de Conti de chico. Es un personaje que está, sabemos que es una especie de... Yo diría, si es una sombra, es una sombra que da fresco, digamos, una sombra linda, amorosa. Y además justo hablábamos con Guillermo afuera, la relación de Conti con Chacabuco, con su pueblo, siempre fue de mucha nostalgia, de mucho amor. No tenía esta cosa que mencionaba recién, lo de Puig, de esta tensión con respecto de sus orígenes. Él veía en sus orígenes una zona muy de cierta pureza, hasta cierto punto. Y yo creo que me imagino que el chacabuquense promedio debe estar contento con esa imagen, por lo menos. Por más que después no se valide en la realidad, eso es otra cosa, pero Conti está presente.
Si tuvieras que recomendarnos un texto para entrar en el universo de Haroldo Conti, este chacabuquense célebre, ¿cuál sería?
Para entrar, a mí la novela que más me gusta de él es En Vida, que es una novela para mí medio fundamental, para mí. Más allá de mi chacabuqués, pero están los cuentos, todos los cuentos de Chacabuco. Hay uno que se llama Adastra, que es el cuento de Argimón, de este personaje que quería inventarse una máquina voladora y se tiraba de distintos lugares, siempre se pega unos porrazos tremendos hasta que se pega el porrazo definitivo, que ocurre en un molino, creo que este es el Molino Nacional, que no sé si está a esta altura del partido, o por lo menos su estructura, el edificio, pero ese cuento, La Causa, también, que ya no es un cuento de Chacabuco, pero es un cuento muy potente. Los cuentos son Las 12 Abragado, hay un montón. Es un grandísimo cuentista.
¿Coincidís, Guillermo Cohn, en que Conti es un grandísimo cuentista o no?
Sí.
¿Sí? Sí. ¿Por qué?
Bueno, en principio porque lo disfruto mucho como cuentista. La balada, El Álamo Carolina, me parece un cuento formidable y un libro precioso. Pensaba, mencionaron a los dos autores que forman parte de la colección Clásicos de la editorial Puig y Conti.
Bien.
Y además tiene grandes crónicas, Conti, no solo cuentos. Tiene crónicas que exceden lo periodístico, ¿no? Tienen, recuerdo la que es sobre la publicada en la revista Crisis, que es sobre la isla Paulino, una isla que está cercana a La Plata. Nada, te da ganas de conocer un lugar que tiene que ver con el modo de narrar la vida de esos habitantes, un lugar venido a menos para el momento en que lo cuenta. Y creo que a veces sucede que su posicionamiento político también hace, como con otros escritores, que se menoscabe, o no que se menoscabe, no es la palabra, sino que se tenga menos en cuenta el valor literario, que, uh-huh, que en una persona como Conti era todo una misma cosa, ¿no? Porque claro, no hacía un lugar para su literatura y un lugar para sus pronunciamientos, pero me parece que algo del carácter trágico y de sus decisiones políticas ha opacado un poco su literatura.
Recordemos que todavía hoy se encuentra en la lista entre los 30.000 detenidos desaparecidos en la última dictadura militar. Y dijiste antes los clásicos, Puig con General Villegas, Conti con Chacabuco. ¿Cuáles otros te puedes decir? Bueno, estos son los clásicos de la literatura bonaerense. Bueno, Eve, me imagino, también desde
Eve
Moreno.
Podría ser. Hudson podría ser, aunque no
Guillermo
haya escrito.
Enrique Hudson.
Sí, aunque no haya escrito literatura en castellano.
¿De dónde era el oriundo?
Chascomuso, por ahí me estoy equivocando, pero de la zona.
No sé, de la zona sí, no sé.
Puede
si
ser que sí. Era por ahí, en ese momento era latifundios, estancias,
claro,
campos y demás, pero.
Bueno, hay dos novelas más o menos recientes.
Uh-huh. Florencio Varela, dice acá. Pero sería otro Florencio Varela, me imagino, ¿no?
Claro. Otras de las.
Estamos hablando del 1841.
Sí. Me siento en deuda porque tanto la novela de Miguel Vitagliano, que tiene en su trama fuertemente la vida de Hudson, entre otras.
Y de Conrad.
Y de Conrad. Y de Cunningham Graham. Bueno, toma mucho, como también la pensión que hace Hernán Roncino, ¿no? En una de sus novelas sobre.
Bueno, Roncino es un clásico contemporáneo, quizás de Chivilcoy.
Sí. Uh-huh. Próximo autor de la editorial.
Ah, también, ya lo tenemos ahí. Vecino mío de Almagro, además.
¿En serio?
Sí, vivimos cerca.
Sí, esto viene con novedad.
Bien. Con una primicia total.
Una
mañana
primicia.
Salimos en todos los portales, mentiras.
Sí. con un libro de ensayos.
Muy bueno.
Pero sí, nos quedamos cortos. Cuando uno empieza a elegir, te estás, qué sé yo.
Hay un montón. Castillo, San Pedro.
Abelardo Castillo.
Miguel Belgrano.
Miguel Briante. Yo lo pondría como clásico, sí. Uh-huh. Pero bueno,
Sabino Campo no está en Ciudad de Buenos Aires. Pensé que había nacido en San Isidro.
No, uh-huh, pero también son las selecciones de las lecturas de uno, ¿no?
Además. Claro, tal cual. Porque otra vez lo mismo, tenés que hacer el recorte dentro de todo lo que vas a encontrar ahí. Y contanos estos libros que nos trajiste. Hay uno de Leo Brizuela, bueno, que era de Tolosa, por ejemplo.
Sí, el libro de Leo Brizuela se llama Las Voces Bárbaras. Es un libro que Leo había proyectado hacer y no había salido nunca. Uh-huh. Quedó en su máquina y en sus archivos. Pero tenía el título, Las Voces Bárbaras.
Okay.
Como idea de reunir en esos ensayos figuras que no pertenecieron a la élite y que tuvieron un carácter popular, desde la música. Aparece Yupanqui, aparece Rosita Quiroga, aparece Nini Marshall, Mercedes Sosa, ayúdenme con ese. Vos lo pronunciaste
Amy Winehouse, ¿no?
Amy Winehouse.
Sí, claro.
Ah, también, pero era bonaerense, Amy Winehouse.
No, pero es que no son los claro, retratos sobre los que trabaja.
Crédito de Pergamino.
Amalia Rodríguez, claro. Por el Fado en Portugal. Claro. No, son elecciones de Leo, de escritoras, fundamentalmente de escritores, está Pepe Bianco, uh-huh. y de músicos. Y son retratos, crónicas, ensayos, que va recorriendo esa idea, y artistas, Discepolo, Gardel.
Artistas populares. Las artistas. Voces bárbaras de Leopoldo Brizuela, sí. que sale por Ediciones Bonaerenses. Sí. Además tenemos ahí uno para chicos.
Hay uno para chicos.
¿Qué es eso?
Es En la Planicie, literatura de la llanura. Sí. Son unos poemas de Fernanda Mujica, una poeta uh-huh. marplatense, de Arturo Carrera, que podríamos decir es otro clásico, de sí, Coronel Pringle, sí. y un cuento de Marcelo Díaz, escritor vallense. Y la compilación la hizo Ana Porrúa. Uh-huh. Bueno, es un libro ilustrado y que pretende dar un abanico de algunas de las cosas que uno podría pensar en la planicie.
En la llanura pampeana.
Sí.
Ahí ya en la tapa veo unas vacas, el campo.
Sí, eso.
Todo eso que a veces vemos nada más que desde la ruta decimos que un día me voy a bajar del auto uh-huh. y voy a andar por el campo. Y uno no lo hace nunca. ¿No?
Las ilustraciones son bellísimas porque uno dice una vaca e imagina literalmente una vaca. A mí me gusta mucho lo que hizo Romina Pereira con bien. Estas ilustraciones y se acompaña. No es que tenga que venir en consonancia, ajá. pero hay un olas y...
¿Del viento?
No. Olas y costas, literatura del mar.
Qué lindo.
Que es con textos de Melisa de Petris, ajá. de Mariana Suoso y Matías Moscardi.
¿Para qué edad es este libro, más o menos?
No tiene una edad, es para quien quiera. Porque es para chicos, pero... No es primeras infancias y de ahí para... Yo lo disfruté mucho.
Para chicos de 7 a 99 años.
Sí, yo estoy en la franja etaria en el medio, pero lo disfruté mucho. Sí,
bien. Entonces, si alguien se olvidó el cumpleaños del Día del Niño... El cumpleaños no, el festejo para el Día del Niño, de la niñez, ahí tienen un regalo atrasado y seguro en la llanura de Ediciones Bonaerenses. Y además tenemos un tercer último libro que es sobre poesía bonaerense.
Sí, es sobre Renglón de la Pampa. Son 7 poetas bonaerenses del noroeste de la provincia. Es una compilación de Juan Fernando García. Uh-huh. Y los autores que están incluidos son Diego Batalla, Juliana Chacón, Leandro Babilondo, Inés Legarreta, Juli Miranda, Sergio Rigacio y Luciano Toledo.
Bien.
Si pensamos en territorios, está Pergamino, Arrecifes, Chacabuco, Chivilcoy, Junín. Eso, y hay parte de la obra publicada de estos poetas y parte de la obra inédita de estos poetas.
O sea, un lindo muestrario de la poesía bonaerense. Como bonaerense, Manuel, ¿qué te hace sentir esta idea de un proyecto editorial como Ediciones Bonaerenses? La existencia del premio Beguar, la posibilidad de ser... Bueno, vos ya habías publicado, pero podría ser tu primera publicación tranquilamente y encontrar ahí un espacio... ¿Sentís que es importante que exista por parte del Estado una editorial fuerte de la provincia?
Sí, definitivamente. El proyecto es interesantísimo. Yo ya había publicado, pero este es un premio además que tiene mucha visibilidad y que me ha sorprendido en estas semanas también. Y
viniste a narraciones extraordinarias, no cualquiera.
No hubiera llegado de otra manera.
Somos el almorzando de Mirta Legrand de la cultura.
pero sí, el proyecto, la idea de que también... Digamos, no sé si lo mencionó Guillermo, pero estos libros se editan, se pueden conseguir, pero también se pueden descargar de manera online, o sea que abre una posibilidad de acceso que está buenísima, que a mí me parece muy interesante y que me da mucha expectativa también con el libro, inclusive con mi novela, poder saber que se la puedo alcanzar a alguien, a los amigos no, a los amigos que vayan y la compren, pero, pero que se pueda extender lo más posible, y eso me parece que está buenísimo y que hace falta.
Uh-huh. Próximos proyectos, acaba de salir Un Vidrio, va a salir ahora dentro de poquito esta novela premiada, ya tenés algo más escrito, estás pensando, vas a ver, desensillar a ver qué pasa.
Me gustaría sentarme a escribir en algún momento porque este año lo dediqué mucho a corregir y a trabajar esta uh-huh. novela. Ahora vendrá el proceso de edición con los muchachos de Ediciones Bonaerenses, con Oliverio Covelo, que también me divierte y me interesa mucho trabajar con él. Y en algún momento sí escribir algo nuevo, estaría buenísimo.
Ojalá se pudiera, ¿no? Ojalá. Hay que robar más tiempo, vaya a saber de
sí,
dónde.
Sí, no sé dónde lo voy a sacar, pero lo voy a sacar de algún lado.
Rascar del fondo de la olla un poco de tiempo.
Totalmente.
Y Guillermo, ¿cuál es el objetivo de Ediciones Bonaerenses? ¿Cuál es tu sueño? En un momento vas a decir, bueno, ya está, ya cumplí una etapa, pero dejé esto, ¿qué sentís que vas a haber dejado como legado en Ediciones Bonaerenses?
En principio, me corro del singular y lo pluralizo. Es una función pública también, pero me parece que lo ideal sería que cuando esta gestión termine, la mía por lo menos, y la editorial continúe y tenga un pilar de algunas cosas que puedan modificarse, que puedan corregirse, pero que siga existiendo. Eso sería muy importante, porque a veces el tema de las cosas que uno considera que quedan definitivamente en el tiempo, hemos visto que no sucede, ¿no? Hemos visto que no sucede con, qué sé yo, con un Ministerio de Salud. Así que podría pasar en otra gestión que no se considere que una editorial pública tiene necesidad de existir. Pero sobre todo me parece que apostar a un carácter más democrático, un carácter más plural, a que haya distintos, un respeto por los distintos lectores y modos de aproximarse a un libro, sea impreso, sea digital, y que tenga un carácter más federal también, ¿no? Que pueda no concentrarse en La Plata exclusivamente, pensando en la capital de la provincia, que dialogue con otras experiencias editoriales independientes. Eso está sucediendo, tenemos algunas coediciones. La posibilidad de la gratuidad, de esto de la descarga, que me parece que es... A mí me impresionó cuando hicimos un recordatorio por los 5 años de la editorial, hicimos números y fuimos a estadísticas y cosas. 375.000 descargas. La verdad que me impresionó, me pareció... Y después la cantidad de títulos editados, que tienen un destino social también. Ha habido miles de ejemplares para el programa Cunita Bonaerense, van a casas que se entrega la escritura y hay una pequeña biblioteca con algunos libros de la editorial. Para mí eso es muy reconfortante, que llegue a públicos que uno no está pensando necesariamente cuando piensa un catálogo.
Uh-huh. Ojalá que siga siendo así, sigamos teniendo y disfrutando de estas necesarias ediciones bonaerenses mucho tiempo más y que pronto veamos ya publicado el libro de Manuel Crespo. ¿Dónde se va a poder conseguir? ¿Dónde se consiguen los libros de ediciones bonaerenses? ¿Se podemos descargar gratis en la página? Y si no, ¿comprar dónde?
Hay algunas librerías de la provincia que lo tienen, que tienen el catálogo. Eso es una cuestión de que los libreros que nos están escuchando se comuniquen con la editorial y se combina, y también hay una tienda digital en la página de la editorial.
¿Cuál es la página?
Ediciones Bonaerenses.
No
recuerdo, pero es lo primero que aparece cuando uno pone Ediciones Bonaerenses.
Ediciones Bonaerenses. Ah, claro, que es medio complicada. .csg.gba.gov.ar. ¿No? Tienen muchas siglas. Entonces, Ediciones Bonaerenses, googlean
El primer Ediciones Bonaerenses que pones, te tira la página.
Somos una editorial pública estatal que busca expandir la lectura. Ya ahí yo te iba a preguntar, bueno, ¿por qué es necesario tener una editorial? Listo, para expandir la lectura. ¿Por qué tenemos que expandir la lectura? Para expandir el pensamiento. ¿Por qué hay que expandir el pensamiento? Para no votar a gente que viene a tirar con todo abajo, ¿no? Para no votar más motosierra. Manuel, ¿dónde te seguimos en las redes? ¿Dónde seguimos tu tránsito por la literatura?
Me encuentran en @manuelcrespo116 y en no muchos lugares más.
Bien, con eso. Y en los libros, por supuesto. El último, Un Vidrio. Manuel Crespo, Guillermo Korn, muchísimas gracias por esta visita.
Al contrario,
y los vamos
gracias.
A seguir leyendo e invitando cuando tengan algo para presentar. Hasta
muchas
la próxima.
Gracias. Muchísimas gracias.
Oh! En la provincia invertimos en ciencia y tecnología. Desde el Fondo de Innovación Tecnológica conectamos a pymes, cooperativas, municipios y organismos públicos con universidades para desarrollar soluciones tecnológicas que mejoran la producción y la vida de las y los bonaerenses. Somos la mayor convocatoria del país. Este año destinamos 1.700 millones de pesos para financiar iniciativas en inteligencia artificial, biotecnología, salud y energía. Porque invertir en innovación es crecer. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
221-668-4099. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia provincia.
La línea 148 del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires te asesora acerca de trámites provinciales. Podés consultar sobre síntomas de dengue, métodos anticonceptivos y aborto, IPS, registro de las personas, boleto estudiantil, entre otros. Llama de manera gratuita al 148 o al 0800-777-0148. Seguimos trabajando por una provincia más cercana a las y los bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Talero Pellegrini hizo tangentes en jazz. Acá en Radio Provincia. Desde 1959. Nos dejó este año. Pero la música no. Tangentes en jazz. Se queda. En su casa. Como desde hace 66 años. Tangentes en jazz. Gran música seleccionada por un gran tipo. Domingos a las 22. Por Radio Provincia. Cada vez mejor.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Comenzó la construcción de una nueva planta transformadora en Guaminí para mejorar el acceso al suministro eléctrico en la región. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Ya sabes que este 7 de septiembre se vota en la provincia. Ahora es importante que consultes dónde votas. Ingresa en padrón.gba.gov.ar, carga tus datos y listo. Elecciones bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
El TC cierra su etapa regular y vos lo vivís por Radio Provincia. Domingo 24 de agosto, desde las 11, estamos desde el Autódromo Gálvez de la Ciudad de Buenos Aires. Tomás Molina, Rodrigo Bubet, Sergio Forni y el gran equipo de motores 1270 te cuentan lo mejor del automovilismo en una jornada emocionante. Sentí todo el turismo carretera en la recta final de la etapa regular con motores 1270. 70. En vivo desde el Gálvez. El automovilismo suena en provincia. Cada vez mejor.
Narraciones.
Narraciones extraordinarias.
Extraordinarias.
Miércoles.
De 22 a 0.
Y seguimos hoy recorriendo la geografía de nuestra provincia de Buenos Aires con autores, con autoras. Y una de ellas nació en 25 de mayo de 1986. Estudió psicología en la Universidad de Buenos Aires. Es psicoanalista y docente. Tiene una novela publicada que se llama 12 calzones de 2022. Y un libro que acaba de publicar, que es su primer libro de cuentos, finalista, y que recibió la mención en la categoría narrativa breve del premio Estímulo a la Escritura Todos los Tiempos, El Tiempo, otorgado por PROA, la Fundación Bungebor y La Nación, ni más ni menos. El libro se llama Las Cándidas y su autora, Rocío Lago. Buenas noches, Rocío, ¿cómo estás?
Hola, Enzo, ¿qué tal?
Bien.
¿Cómo están todos?
Muy bien. ¿Estás en 25 de mayo o ya no vivís más en ahí?
Estoy en 25 de mayo, vivida, como dijiste hace un rato.
Nacida y criada. Contanos un poquito en principio, hoy que estamos hablando de lo bonaerense y una de las razones por las cuales elegimos tu libro, además de que porque nos gustó mucho los cuentos, dijimos, che, mira, nació en 25 de mayo, tenemos a alguien de Chacabuco, hablamos de Beguar de Moreno, siempre estamos hablando de La Plata. ¿Cómo es escribir en 25 de mayo? ¿Qué referencia literal? ¿Tienen un Haroldo Conti ahí como referente? ¿Quién es el referente o la referenta de 25 de mayo? ¿Qué tiene de bueno para la literatura escribir desde allá?
¿Sabes que no hay un referente, o al menos que yo recuerde? Los estaba escuchando y pensaba, ¿quién está acá? Y en verdad, o no lo sé o no lo recuerdo. Seguramente alguien A ver, estamos cerca de Chivicoy, así que me arrimo para Cortázar, lo más cerca que tenemos.
Es verdad, Cortázar anduvo por ahí.
Claro. Después, bueno, yo en este momento vivo entre Capital y 25, viví varios años después de que me fui a estudiar a Capital, volví hace unos 10 años también, y bueno, la escritura sucede un poco entre acá y allá, no hay otra como sucede todo el resto de mi vida. No hay mucha movida literaria, porque bueno, es una ciudad chica, son 30.000 habitantes, con la ciudad cabecera, que es esta, más los partidos del interior, que es como el interior del interior, ¿no? El interior profundo, le digo yo, así que bueno, mucha cosa no hay. Hay una feria que se está haciendo cerca, Feria Farol, que se hace en un pueblo por acá cerca, en verano, pero no mucho más. Así que es un poco en la soledad de las casas de cada uno y, bueno, conectándose en talleres, amigos. No mucho más que eso.
Bien. Y así se fue dando, se fue construyendo este libro Las Cándidas, que en su composición encuentra varios personajes, ¿no? Hay muchos personajes, muchas mujeres que van, una vecina, por ejemplo, una ama de casa, otra que tiene que hacerse cargo de una señora que está bañando, es la que la cuida, una cuidadora. Hay como ciertos personajes que están cada uno en la suya y van armando este mosaico de mujeres, todas cándidas. ¿Por qué esta idea de las cándidas y estas diferentes historias?
Bueno, el título medio como que vino al final, después del armado del libro, se llamaba de otra forma antes, ahí en un intento por agruparlas, y no me convencía, hasta que, bueno, encontré esta palabra usada ahí como en un contexto, no te digo parecido al del cuento, pero sí en el contraste, ¿no? Con un trasfondo más oscuro que la posición, o sea, que el uso de la palabra. Entonces dije, bueno, puede ir por acá, ¿no? Más por el lado moral, si se quiere, ¿no? De la palabra, como una cuestión que alude más a la intención, ¿no? De las narradoras, porque bueno, son todas mujeres, aparece algún hombre perdido por ahí, pero fueron agrupadas las mujeres, y bueno, nada, tiene que ver más con eso, como con el sentido moral, digamos, más en su intención de que hacen lo que hacen, siempre hay alguien que se está muriendo en los cuentos, alguien o algo que se está muriendo, y buscan de alguna forma como rescatar un costado bien intencionado de la muerte, ¿no? Completamente cuestionable, pero en fin, ¿no? Avanzan con eso, como con una escritura muy íntima de lo que significa para cada una de ellas lo que está ocurriendo, o el nombre de qué lo hace o por qué lo va a hacer, a quién van a salvar, ¿no? En ese punto ubiqué algo de... me sirvió esta palabra, ¿no? Que, no sé, en desuso, además. O sea, fue como un hallazgo entre muchas cosas.
Y entre estas diferentes intimidades que va narrando, y también hay muchos formatos, ¿no? Hay un cuento, por ejemplo, en donde hay un diálogo es un diálogo contra, no se sabe muy bien con quién está dialogando, si hay un amigo invisible, no sabe bien qué hay ahí, pero es tipo diálogo. En otro se va contando todo el recorrido de esta señora, que de esta cuidadora, que está en una con los auriculares puestos y vos manejás muy bien todos los movimientos que va llevando adelante. Hay otros cuentos que quizás están escritos de una manera más clásica, pero son muy heterogéneas las maneras en que escribiste cada texto. Como de cada personaje tiene una manera de contarse.
Sí, creo que también ese fue un criterio para agruparlos, ¿no? En el momento en que me di cuenta que tenía, también con otros, ¿no? En algún taller... que tenía algún universo ahí medio creado con algunas señoras que hacían estas cosas, dije, bueno, esto no sé si es agrupable, ¿no? O sea, eran como cuentos muy queridos para mí porque los había trabajado muchísimo, pero no sabían si eran del todo agrupables, si eran publicables, entre un montón de otras cosas. Y bueno, y ahí fue a parar al concurso y dije, bueno, qué sé yo, capaz que esto sí puede ser, ¿no? Tuvo su lectura y la verdad que fue una sorpresa para mí, así que dije, bueno, tal vez esto pueda funcionar así como está, y bueno, y ahí empecé un recorrido por el título como para tratar de agrupar algo, y después en la variedad de los formatos cada una busca busca el formato que le queda cómodo para poder hablar. Son uh-huh. textos más del registro de la oralidad o de algo de lo que está pasando, como en este que vos rescataste, esta piba que está en una, ¿no? La que está cuidando uh-huh. a una señora que se está muriendo en la bañadera. Y bueno, me parece que ese era el formato a través del movimiento, de la música. El disparador de ese cuento, por ejemplo, sí fue la canción, como que yo dije, esto es muy bizarro, pero bueno, capaz que va bien. Y me acuerdo que en algún momento cuando lo llevo a leer ahí con amigos en un taller, todos se acordaban de la canción, que era de una época, ¿no? Y es como que vas probando y decís, bueno, entre ese círculo chiquito que te acompaña, te lee y escribe con vos, ver si funciona, si no funciona, y bueno, y probar formatos. Es cierto esto que decís, está lleno de formatos distintos, más clásicos o menos, pero bueno, qué sé yo, inspirados también de alguna lectura, robados de por ahí.
La canción, vamos a decir, porque todo el mundo va a querer saber, es Jesucristo, 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 yo estoy aquí. Esa, ¿no?
Bueno, vos también te la acordás, sí.
Sí, pero por supuesto. No, está muy bien ese cuento. Y en este mundo de diferentes personajes, ¿hay inspiración en hechos reales, en personajes quizás de ahí, de 25 de mayo, o es todo imaginación?
No, hechos reales, no. La verdad que no. Sí, alguna imagen, alguna escena que queda por ahí, ¿no? En todos los cuentos sí quizás puedo situar algo vivo, ¿no? Algo que por donde entra la idea, algo que en algunos casos, bueno, o como suele suceder por lo general, que después tiende a desaparecer ya, ¿no? Es eso que te hizo escribir, pero lo tenés que sacar porque ya no va más en el texto, ¿no? Uh-huh. El texto mismo te lo expulsa, pero entonces hay algo vivo. Ahí, bueno, para cambiar de cuento, esto, el primer cuento que se llama Es para que no sufras, Amanda, por ejemplo, es una obra que de teatro de Amancay Espíndola que se llama Herencia de Sangre, que vi un millón de veces acá en 25 de mayo en un taller sí. de arte. Y hay un personaje que, que le dice a otro, es para que no sufras, Amanda. Y me conmovía cada vez que yo veía eso, ¿no? En un contexto también súper bizarro, bueno. Era todo lo contrario, ¿no? Claro. Es para que sufras, Amanda. Y era algo que en algún momento, escribiendo eso, apareció.
Iba a aparecer.
Y bueno, y está ahí primero de todos, porque para mí tiene algo vivo y todos los claro. cuentos. Tienen algo de esto.
Bien.
No sé si decirte de hechos concretos, reales, seguramente, ¿no? Por algún que otro lado alguien podrá reconocer algo de eso, pero son más que nada cositas que se van colando okay. y o que te ayudan en algún momento, ¿no? Como sucede siempre también en la escritura.
Sea como sea, el libro está buenísimo, los cuentos están buenísimos, se llama Las Cándidas. La autora es Rocío Lago, la editorial La Ría, salió hace muy poquito, lo pueden encontrar entonces. Orgullo de 25 de mayo, Las Cándidas de Rocío Lago. Rocío, muchísimas gracias, felicitaciones y te esperamos acá para cuando andes por Capital. Hasta la próxima.
Cuando ustedes quieran. Muchas gracias. Adiós.
Chau, chau.
Solo la noche 5+5 es inevitable. Una madrugada, mañana negra, no es más que un deseo, pelado los cables. Lentas Américas luchando, nosotros aquí ocupando espacios. No.
nosotros aquí ganando espacio.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Avanza el nuevo pabellón de pediatría en el Hospital Iriarte de Quilmes. Más de 50 camas de internación, 26 habitaciones, consultorios externos, guardia y showroom. Más infraestructura es mejor salud y atención para las y los bonaerenses. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Agosto.
El cruce de los Andes fue trending topic sin redes.
La primera transmisión de radio salió al aire sin saber si alguien la escuchaba.
Dos gestas.
Una misma apuesta. Hacer lo que nadie había hecho.
Seamos radio.
Que lo demás no importa nada.
Provincia.
Cada vez mejor.
Supermayorista Vital.
Vení a Vital y aprovechá las ofertas. Conseguí 12 cuotas sin interés en electro seleccionados para renovar tu casa. También yerba playadito por 500 gramos a 1.699 pesos. Y galletitas media tarde por 3 unidades de 105 gramos a 739 pesos. Supermayorista Vital, el mayorista de tu ahorro. Oferta válida hasta el domingo 24 de agosto o hasta agotar stock.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
En la provincia las obras no paran. Avanza el Plan Integral Cuenca del Río Luján para reducir riesgos de inundaciones e impulsar el desarrollo turístico y productivo. Más de 42 kilómetros de mejoras de ensanche y dragado del río. La provincia acompaña el crecimiento de los municipios para que las y los bonaerenses vivan mejor. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Gobernador Axel Kicillof.
En la provincia de Buenos Aires, todos los niños y niñas de entre 6 meses y 5 años que vivan en municipios de la región metropolitana deberán vacunarse con una dosis de refuerzo contra el sarampión. La vacuna es gratuita y no requiere orden médica. La única forma de prevenir el sarampión es la vacunación. Más información en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Iluminados por la profunda oscuridad, nos sumergimos en la nieve sonora.
La Siberia, lunes a viernes,
desde la medianoche,
con Mariano Vicente.
El solitario disfrute de acompañarnos.
La Siberia, un no programa de radio.
Por Radio Provincia.
En la provincia de Buenos Aires estamos mejorando el sistema de transporte eléctrico de alta y media tensión y la red de distribución urbana con más de 30 obras que beneficiarán a 26 municipios. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
El Clausura 2025 se juega en la radio de toda la vida. Lunes 25 de agosto, desde las 18, el Pincha quiere levantarse en el campeonato y recibe al tiburón marplatense en uno. Sentí la emoción del encuentro. Con Sergio Ravena, Feno Tartaglia, Manu Elizabe y la Colo Moscoloni. Estudiantes Aldo Civi, por la sexta fecha del torneo. Lunes 25 de agosto, desde las 18, en Provincia.
Narraciones extraordinarias por Radio Provincia,
que te banca.
Muy buenas noches, público oyente, bonaerenses. Hermosa gente que escucha Narraciones Extraordinarias aquí por AM1270, la radio de la provincia de Buenos Aires. Este es el momento musical del programa con el que vamos a repasar un poquito, no los temas, no las canciones, los temardos que estuvimos escuchando, porque la verdad que hoy fue impresionante. Hoy fue impresionante, voy a ponerlos de fondo, así poco a poco, para que vayamos escuchando lo que sonó hoy, ¿sí? Sí, si todo salió bien, si hoy todo salió bien, porque como se darán cuenta, esto está grabado, si todo salió bien, quiere decir que estuvimos escuchando Montañas de Agua de los Babasónicos. Babasónicos es una banda de Lanús, Sí, del conurbano bonaerense de Lanús. He tenido varios problemas y varias cosas que tienen que ver con una cuestión de territorialidad y de cosas básicas que suceden cuando uno habla de Buenos Aires. Si uno habla de Buenos Aires, generalmente te hablan de la capital federal, ¿sí? De CABA, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y no siempre es así. Es verdad que el rock siempre ha tendido a venir hacia la capital federal, hacia acercarse a la capital federal, y digo venir porque el estudio está acá, pero nosotros los provincianos... Los bonaerenses siempre nos hemos acercado por una cuestión de trabajo y de cuestiones estructurales que suceden. Y porque, por supuesto, la centralidad comunicativa ha estado ahí. Pero nosotros siempre hemos dado vueltas alrededor de las cosas. Siempre ha sucedido esa pelea eterna del centro y la periferia. Por lo tanto, Montañas de Agua, de Babasónicos, retrata algo que no sucede en CABA, que tiene que ver con el surf. Montañas de Agua. Ahí va. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que esta gente está desde la costa atlántica. Los Babasónicos estaban desde la costa atlántica haciendo esta canción o pensando en esta canción desde la costa atlántica. ¿Sí? Vamos hablando de territorios y el rock. Territorios y el rock. Otro lugar clásico para hablar del rock y sus menudencias, vamos a decirle así, ha sido La Plata, la ciudad de La Plata, donde está la central de nuestra radio, donde está, radica nuestra querida AM1270, Radio Provincia, allá en la ciudad de La Plata, en la capital de la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Y de ahí han salido muchísimas bandas típicas, unas más conocidas que otras, como por ejemplo Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, con su gran apuesta artística. Y este tema que estuvimos escuchando, que es el Templo de Momo, lo puse porque, por supuesto, hablaba de la ciudad de La Plata, ¿no? Habla desde ahí, desde donde viene el santo fumador de allá de La Plata, ¿no?
Un galpón de luz, es el Templo de Momo. Pura frochillona y pura embriaguez. Santo fumador de allá de La Plata.
Salí del letargo, vení a desfilar, además de tu sonrisa. Bueno, así va sonando Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota en esta lista que estuvimos escuchando hoy. Pero después hay una banda, yo no sé si hemos llegado o no, pero si llegamos a esta banda, yo ya estoy saltando sobre los micrófonos y los sonidos, porque era una banda que me acompañó mucho. Sí, pasamos por Divididos, Paisanos de Hurlingham, no la podía evitar, era demasiado clásico, así que tenía que estar. Abrazo a la gente de Hurlingham, donde está el ajite en el oeste, según dicen. Pero en La Plata también había una banda que en los 90 para mí fue muy importante, o por lo menos estaba junto a las bandas que a mí me gustaban mucho, ¿sí? Y de La Plata podemos estar hablando de esta banda que se llama Peligrosos Gorriones, Un Ardiente Beso es el tema. ¿Cómo suena? ¿Cómo suena? Lo que sonaban los Peligrosos Gorriones, lo que sonaba Peligrosos Gorriones.
Criminal, su corazón divino, es claro y es fatal. Él trae el fuego vivo, sorpresivo y puntual. De los que habéis venido, el único capaz de encender fuego al mundo. ¡Deseos suerte!
Bueno, agregándole un par de cositas. Qué buen tema, por favor. Me tengo ganas de ponerme a saltar, mirá. Un ardiente beso desde la ciudad de La Plata. Los queridos... Bochatón, ¿no? Bochatón tiene como nombre de... El cantante tiene como nombre de jugador de fútbol, ¿vieron? ¿Vieron? Bueno. Ahí va. Ahí vamos bajando un poquito. Mientras lo dejamos sonando de fondo. porque esto no, apenas comienza. También tenemos una banda muy clásica y estamos hablando de Virus. Por supuesto, también de la ciudad de La Plata. Haciendo, en este caso, Imágenes Paganas. ¿Cómo no olvidar esta canción? ¿Cómo olvidar esta canción? Es imposible. La verdad que la ciudad de La Plata nos ha dado grandes bandas. Ah, este estribillo no se puede creer.
Los besos y la ausencia, imágenes paganas, se desnudan en sueño.
Y así va pasando. Las imágenes paganas al costado de la ruta, ¿no? Usted dice que en realidad esta canción habla de alguien que está masturbándose en un auto al costado de la ruta. Así, sí. Bueno, puede pasar, qué sé yo. A veces pinta y pintó. Y pintó. Un hombre, una mujer, vaya a saber. Pero bueno, cuestiones que las imágenes paganas que se imagina tienen que ver con eso. Después también hay una canción con la que me topé, que no la recordaba yo, que es de Los Ratones Paranoicos, que se llama Nieve Bonaerense. No sé de qué estar hablando, la verdad que no tengo mucha idea de qué estar hablando. Supongo que estará hablando de aquella nieve del 9 de julio, de allá del 2007. 2007 fue, ¿no? Sí, verdad. Bueno, vamos a suponer que sí. Después hay otra banda también de La Plata que me interesa que hablemos un poquito y que escuchemos un poquito, que se llama, y que la conocen todos porque su cantante ha dado un derrotero por todos lados y la banda ha tenido como un reflote muy fuerte después del principio de estos 2000, en los que la banda, que tiene un nombre largo que se llama Él Mató a un Policía Motorizado, surgió. A mí me gusta mucho este tema, esta canción principalmente me gusta porque plantea lo que sucedió en esos 2000, en esos 2001, donde saqueos, quilombo, el despelote que hubo en nuestro país se vivió desde la provincia de Buenos Aires, no desde la capital, porque la gente estaba arriba de los techos con rifles, dispuestos a dispararle a sus compatriotas que quieran entrar en su casa. Una situación de caos, y ahí va como lo refleja. Y así esa paranoia, ese próximo movimiento, esa cosa como si te enajenada con la que reflejaba Él Mató a un Policía Motorizado, nos puede llevar tranquilamente a otra canción, que es de la que yo quiero hablar, y vamos a hacer un stop. Y ahora, haciendo silencio, quiero que le prestemos atención a una banda que la elegí primero porque es de La Plata. La Plata siempre trajo algo de post-punk, algo de sintetizadores, algo de electrónica. Siempre hubo algo ahí. Creo que La Plata y qué decirle, si Joy Division tienen mucho que ver. No lo sé por qué. No sé por qué. Es algo totalmente intuitivo. Es algo que se me ha criado en el oído. Tal vez es simplemente un virus que se me ha metido en la cabeza, como el cuca. Entonces ya no podría decirles nada objetivamente. Pero sí lo que les puedo decir es que no quiero curarme de eso. Y por otro lado, objetivamente, la letra que vamos a prestarle atención a hoy va a ser bastante particular. La canción se llama Lo Eterno. Muy pocas personas lo deben conocer al tema. Y a la banda también. Otro tanto de muy pocos. La canción dice así: me deslizaba en contra del viento, en mi testamento, en Plaza San Martín. Una falta que no comprendí, acurrucada, mientras me contaba lo eterno, dejaba en la boca y en mí una calle en la que me perdí. Murmullos de los burbujeantes, en sus consonantes la voz de cristal, hipnosis que me alcanzará, peatonales, estrellas de mar. Juxtaponía mis manos a ella, sutil envoltorio a recuerdos de ti. Algodones azules tejí, me alimentaba, onírico aroma, poética prosa para el frenesí, la fragancia en la que me perdí. Espejos de los espumantes, jardines de infante, abismos reptil, sola para abomnubilar, con tus alas turquesa volar, del centro tan equidistante, sus tercios ojales, botones tendrá, un pétalo me prestará, terciopelo para acariciar. Esta canción, tan bella, tan bien armada, tan líricamente deslizada, compuesta, tiene una base de sintetizadores que hace el ritmo, una base de ritmo electrónica, y a la vez una guitarra criolla, una guitarra acústica, en la que va deslizándose la melodía con otras cosas. Es un sonido muy suave, además de una voz tan particular como la de Toto. Y estamos hablando, por supuesto, de la gran banda y no tan conocida, Adicta, en su disco Día de la Fiebre, que va paseando por el centro de San Martín, por el centro de la Plaza San Martín de La Plata, en esta canción que parece pasear y ver alrededor lo que sucede y recordar esos amores. La canción se llama Lo Eterno.
En contra del viento, en mi testamento, centro San Martín. Una falta que no comprendí. Acurrucada, mientras me contaba, lo eterno dejaba en la boca y en mí. Una calle en la que me perdí. De los burbujeantes, sus consonantes, la voz de cristal, hipnosis que me alcanzará, peatonales estrellas. Ponía mis manos a ella, sutil envoltorio a recuerdos de ti, algodones azules tejí, me alimentaba, onírico aroma, poética prosa para frenesí, la fragancia en la que me perdí. Espejos de los espumantes, jardines de infantes, abismos reptil, sola para obnubilar, con tus alas turquesa volar, nar, 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 nar. Del centro tan botones tendrán, un pétalo me prestará, terciopelo para acariciar, la, 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 la.
presentaciones extraordinarias.
Con Enzo Vaqueira.
Y un equipo de artistas impertinentes.
Por provincia. La rompe.
La realidad se puso increíble.
Todo es inverosímil.
Delirante.
Narraciones extraordinarias.
Para quienes siempre vivimos al límite, esto es pan comido.
Amigas, amigos, amigues, en instantes sonarán los acordes que anuncian la llegada de la medianoche. Es hora de retirarnos hasta un nuevo día y mientras tanto, que la vida sea una narración que cumpla con todos tus sueños y que todos tus sueños sigan siendo extraordinarios.